De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Aquí estamos a las 10:38, una hora menos en Canarias, y con el reto climático llega José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Hola, Pepa, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. ¿Te parece? ¿Comenzamos?
Venga, vamos con ello.
Venga, vamos allá.
Meteoconsultas.
La meteoconsulta de hoy es de Julio Sánchez, que, bueno, te pregunta sobre el mundo del vino y el impacto que tiene el granizo en los viñedos. Y sé que te ha hecho especial ilusión recibir esta meteoconsulta. Cuéntanos por qué, José Miguel.
Pues sí, ciertamente, Pepa. La verdad es que son ya muchos años haciendo radio contigo, ahora en las mañanas de Radio Nacional, pero muchos años el fin de semana. Y en todo este tiempo, pues, bueno, nos han llegado centenares de correos gracias al programa, en los que los escuchantes no solo han mandado meteoconsultas, sino que también han compartido muchas cosas, y eso yo lo agradezco particularmente. Bueno, ese es el caso de Julio, que ha mandado un par de escritos interesantísimos que certifican lo que has apuntado, cómo determinadas granizadas pueden acabar con una cosecha de uva. Julio manda la fotografía de la pared de un patio de una casa en ruinas del pueblo deshabitado de Trillo, en la comarca ostense, Huesca, de Sobrarbe. Y en esa pared, alguien escribió el siguiente texto, voy a leerlo. El día 19 de agosto de 1956, a las 11 de la noche, pasó una pedregada por este pueblo que dejó arrasado todo. Esta que no habían visto los antepasados, caían piedras como huevos, pero en una abundancia que los echaban a capazos. Los que leáis esto de aquí a 100 años diréis que es una mentira, pero quiera Dios que no veáis un desastre semejante. Y el texto aparece firmado con fecha del 22 de diciembre de 1958. Y además, Pepa, Julio manda una segunda foto de otro texto escrito en la pared de una de las bodegas que hay excavadas debajo de la tierra alrededor del pueblo de Almudévar, en la Hoya de Huesca. Es un texto más corto y más antiguo, y dice así literalmente. Año 1869. Cambiemos de bodega y bendijimos el día antiguo, y dice así. 10 de septiembre, porque se apedregó y se volvió el vino agrio. Como puedes comprobar, dos documentos interesantísimos que ilustran perfectamente esos terribles daños que a veces causan las granizadas, sobre todo esas de finales del verano, cuando está ya toda la gente trabajando en la vendimia.
Sí, sí, es fantástico. Pueden enviar sus meteoconsultas a través, digo, es fantástico el testimonio, no las pedregadas, obviamente. Pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa de peapa@rtv.es o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter @divulgameteo.
Léxico climático.
Vamos a continuar conociendo términos que forman parte del léxico que acompaña a las informaciones del cambio climático. La palabra que has seleccionado hoy es isostasia. ¿Qué significa?
Pues las primeras pistas nos las arroja la propia etimología griega de ese término. Isos significa igual. Estasis, que hace referencia a una parada, ¿no?, a un detenimiento. La isostasia es la condición de equilibrio que presenta la parte más externa de la corteza terrestre, tanto las zonas continentales como los océanos, pero ese equilibrio isostático se puede romper a veces, ya que nuestro planeta, como bien vemos y comprobamos, es dinámico. Pensando en cambio climático, una de las cosas de las que más se habla es, como bien sabes, de la subida del nivel del mar. Y el cambio de cualquier signo en el nivel oceánico es debido en parte a eso, a la isostasia, ya que hay zonas continentales que no están estáticas, sino que sufren movimientos orogénicos que hacen que se desplacen en la vertical. Por ejemplo, la progresiva pérdida de los mantos de hielo que cubrían amplias zonas del hemisferio norte durante la última glaciación ha hecho que los terrenos liberados del peso de ese hielo, enormes cantidades de hielo, tiendan a subir, y eso conlleva descensos en algunas zonas del nivel marino. En cualquier caso, Pepa, las principales variaciones que estamos observando en el nivel del mar son ajenas a esa isostasia, tanto el progresivo calentamiento de las aguas, principalmente superficiales, como esas aportaciones de agua del deshielo de lugares como Groenlandia, es lo que está provocando la mayor parte de la subida del nivel marino que estamos observando.
Actualidad del cambio climático.
Vamos con algunas noticias. Llevábamos muchos años y llevamos muchos años hablando del agujero de ozono en la Antártida, pero al parecer este invierno se ha formado uno similar en el Ártico. Eso es algo nuevo. ¿Qué se sabe de ese agujero?
Bueno, aunque ahora lo que ciertamente más nos preocupa es la propagación del coronavirus, pero esta noticia cuanto menos es inquietante. Cuando en los años 80 el asunto del agujero de ozono en la Antártida saltó a los medios, se transmitió pronto la idea de que aquello era un problema muy serio que había que afrontar, aunque afortunadamente el agujero se formaba sobre el continente menos poblado del mundo, el más alejado de cualquier lugar poblado. Se tomaron rápidamente cartas en el asunto, se prohibió el uso de los famosos CFCs y con el paso de los años el agujero se mantuvo más o menos controlado y además fue disminuyendo de tamaño. Bueno, en el Ártico se habían detectado algunos años pequeños agujeros, microagujeros de ozono, de tamaño mucho más pequeño que ese gigantesco boquete que se formaba en la Antártida, pero este invierno han saltado las alarmas. La semana pasada, hace dos semanas de hecho, Markus Rex, que es el jefe del Departamento de Física Atmosférica del Instituto Alemán Alfred Wegener, daba a conocer que las semanas anteriores el espesor de la capa de ozono en el Ártico quedó en un área muy extensa, más de tres veces lo que ocupa Groenlandia, quedó por debajo de los valores que caracterizan el agujero que se forma en la Antártida. Es la primera vez que se observa algo así y parece claro que ese comportamiento tan anómalo que ha tenido la dinámica atmosférica en el Ártico este invierno es responsable de que haya ocurrido esa pérdida tan extraordinaria de ozono. Habrá que ir viendo en los próximos años si se repite algo similar o si ha sido un episodio aislado, pero está claro que La dinámica atmosférica, como digo, ha influido en ese comportamiento.
La Organización Meteorológica Mundial advertía hace unos días que el freno en las actividades humanas impuesto por la pandemia no será una respuesta suficiente a la emergencia climática previa a la crisis sanitaria. ¿Qué otras cosas comenta la OMM?
Bueno, lo que se comenta desde la Organización Meteorológica Mundial es que se constata una mejora en la calidad del aire de determinadas regiones del mundo, con población, en particular grandes ciudades, pero que todavía es pronto para evaluar qué consecuencias puede tener la reducción de la actividad económica en las concentraciones de gases invernadero, que como sabemos son las responsables en gran medida del cambio climático que observamos. Los datos de las concentraciones de CO2 en las estaciones mundiales de referencia que miden ese gas presentan a estas alturas del año valores más altos que los que se midieron justo el año pasado por estas fechas. Y desde la OMM insisten en que la disminución de las emisiones que se están produciendo estas semanas, en las que el mundo, por así decirlo, se ha parado, no exime de la adopción de medidas coordinadas en materia de cambio climático. La crisis actual debe de verse como una oportunidad para salir reforzados de ella cuando todo vaya volviendo a la normalidad, esperemos que pronto. No hay que bajar la guardia, ya que según Peterita Alas, que es el secretario general de la OMM, la experiencia acumulada indica que las disminuciones en las emisiones producidas durante crisis económicas, no de este calibre como la actual, pero otras que hemos tenido, van seguidas de un rápido repunte y debemos de cambiar esa tendencia, es decir, que no tenemos que esperar a que todo vuelva a la normalidad y sigamos emitiendo todo lo que estábamos emitiendo, sino que hay que intentar ahí pues que haya un punto de inflexión.
Mira, el miércoles de la semana pasada conocíamos que finalmente este otoño no se va a celebrar en Glasgow, tal como estaba previsto la nueva cumbre del clima, la COP26. Tenemos poquito tiempo ya, José Miguel, pero imagino que esto es un importante revés de cara a la propuesta de acciones para frenar el cambio climático.
Indudablemente, es un jarro de agua fría, pero bueno, en las actuales circunstancias pues no es posible organizar una nueva conferencia de las partes de Naciones Unidas contra el cambio climático. La suspensión es particularmente dolorosa por la importancia que iba a tener esa COP26, ya que en esa cumbre es donde deben de fijarse en los puntos de partida de los compromisos que los países firmantes de Acuerdo de París habían adquirido. La COP26 estaba previsto que se celebrara, como bien dices, en Glasgow entre los días 9 y 18 de noviembre de este año, y ahora al aplazarlo pues seguramente se irá, si todo va bien, a mediados del año 2021. Y también, lógicamente, se van a mover de fecha algunas reuniones preparatorias que se iban a celebrar en los próximos meses. De todas formas, como digo, parece lógico que en la actualidad la prioridad sea la salud, por muy importante que sigan siendo otros asuntos como el del cambio climático.
Avance semanal de predicción.
Y para terminar, José Miguel, avánzanos qué tiempo se espera para esta Semana Santa, en la predicción menos importante para una Semana Santa de toda nuestra vida.
Pues sí, es algo curiosísimo y sorprendente, ¿no? Vamos a tener una Semana Santa fantasma, podemos decir, porque la predicción tenía que haber ocupado hoy una parte importante de la sección y no va a ser así, aunque lógicamente el tiempo siempre pues nos da noticias, ¿no? Bueno, hemos arrancado la semana con lluvias, ahora mismo llueve en zonas sobre todo del norte de la península, pero también llueve de manera débil y dispersa por otras zonas del interior peninsular. Trae esas lluvias un frente atlántico que va a empezar a cruzar la península, ya está cruzando la península de hecho, y a su paso pues las temperaturas van a descender, lo vamos a notar hoy en el norte, centro, incluso algunos puntos del sur de la península, y un descenso además acusado por el área cantábrica y por la zona del Alto Ebro. Mañana martes el frente se aleja ya por el este, pero llega uno nuevo por el oeste que empezará a meter bastantes nubes a la vertiente atlántica de la península y traer las primeras lluvias irregulares, dispersas, quizá a últimas horas del día pueda llover de manera intensa en la zona centro. Subirán las temperaturas por el norte de la península, se recuperarán un poco, pero bajarán por el centro y por el este. La jornada del miércoles, un nuevo frente. Como ves, la semana viene de frente, de frentes atlánticos. Un nuevo frente se acercará por el Atlántico, meterá ya nubes en el tercio más occidental de la península y algunas lluvias. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios, como vientos destacados, el de levante, que se reforzará tanto en el estrecho como en Alborán. La jornada del jueves, ese frente ya cruzará la península, sí que va a dejar lluvias importantes, sobre todo en el noroeste peninsular, incluso algunos chubascos acompañados de tormenta. Y las zonas donde puede llover también pueden ser los Pirineos y la zona centro. Las temperaturas diurnas subirán. El viernes el tiempo seguirá inseguro. La verdad es que con esta descripción del tiempo semanal hubiera sido complicado afinar en qué lugares, por ejemplo, podría llover en un momento dado al paso de una procesión de Semana Santa. Es decir, que nos ha venido una semana complicada si hubiéramos tenido una Semana Santa normal, porque la probabilidad de que lluvia en muchos sitios de España es muy alta, aunque puede llover poco, de manera que es complicado. Y bueno, terminando ya el pronóstico, pues el fin de semana lo más probable es que el tiempo siga sin estabilizarse, que sigamos todavía pendientes del cielo, de las nubes y de esa posibilidad de lluvias, Pepa.
Muy bien, José Miguel, muchísimas gracias y que tengas una serena Semana Santa. Un beso.
Un beso grande, Pepa, y nada, lo mismo. Ya queda una semana menos. Yo cuento ya las semanas de menos que quedan.
Gracias, adiós.
Adiós.